En el contexto del libro de primero de San Juan, hay una preparación para resistir los engañadores, los que quieren propagar doctrinas falsas. Esto podemos ver aún en nuestro capítulo, primera carta de San Juan, capítulo 2, y mirando a versículo 26, dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Habían personas engañando ya a la gente de la iglesia. En una iglesia saludable se siente amor, una armonía, se siente como que ha llegado a un lugar seguro. Pero el diablo siempre está enojado con todo esto. Quiere penetrar el ambiente amoroso y causar divisiones y amarguras. Y una de sus tácticas es el desarrollo de doctrinas falsas. Esto lo encontramos en Primero de Corintios 15. Es una molestia, pero siempre está presente. En 1 Corintios 15:12, Pablo dijo: pero si se predica de Cristo que se resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Todo el capítulo 15 ahí de 1 Corintios es para refutar la falsedad de algunos dentro de la iglesia que estaban negando doctrinas básicas y centrales como la resurrección. Entonces, parte del proceso de hacer discípulos, de pastorear sobre el rebaño. Pero lo más triste es que los peores de los engañadores surgen de la misma iglesia cristiana. Vamos a Hechos 20. En Hechos capítulo 20, Pablo estaba despidiendo a algunos hermanos y dice en 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la manera de refutar el error, enseñar todo. Por esa razón, hermanos, empezamos en un libro y tratamos de estudiar todos los versos del libro en orden, en contexto. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No tienen misericordia en entrar y atacar la iglesia. Y mira el versículo 13, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde vienen estas personas? Vienen de la misma iglesia. Entonces, hermanos, cada persona bautizada está en pacto con Dios. Pero puede pasar que haya personas bautizadas que jamás han sido regenerados, jamás han nacido de nuevo. También en Hechos capítulo 8. En Hechos 8 había un hombre que parece que era un hechicero o algo semejante, un mago, un brujo. En Hechos 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Parece que ese hombre creyó. Vio que todo estaba cambiando, todo el mundo estaba entrando en la fe cristiana, dijo: yo también. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que se recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a que quien yo impuse las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». No tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Supuestamente creía, fue bautizado, pero seguía como hechicero, un brujo en su corazón. Y aún Cristo enseñó que habrá personas que parecen cristianos verdaderos, convertidos, gozosos por la palabra, pero después descubran que eran conversiones falsas, como dice en Mateo 13 y 20, habla de diferentes grupos y dice, el que fue sembrado en pedregales, está hablando de la parábola del sembrador, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay muchos así, reciben la palabra de Dios y, wow, eso es tremendo. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas enseñanzas? Están en la Biblia para que no se espante, hermano, cuando vean a personas que empiezan en la fe y parecen que son, tienen mucho entusiasmo por la fe y luego se apartan completamente. O llegan a ser enemigos de Cristo Jesús. Continuando en nuestro capítulo, en versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estaban llegando al fin del sistema de los judíos. Su templo iba a ser destruido durante la misma generación de los que vivían en el tiempo de Cristo, según las profecías de Cristo Jesús. Y en la iglesia estaban hablando de un anticristo. Entonces, el concepto del anticristo es muy interesante. Porque muchos se han convertido en millonarios haciendo libros y videos sobre esta persona. Libros y videos de ficción. Pero la palabra anticristo solamente aparece en esta carta de Primero de San Juan y la carta que sigue, el segundo de San Juan. Y ninguna otra parte de toda la Biblia usa la palabra anticristo. Y para muchos es una gran sorpresa que en todo el libro de Apocalipsis jamás mencionen la palabra anticristo. Entonces hay muchas historias y mitos en nuestros tiempos que han ido más allá de lo que la Biblia ha enseñado. ¿Quiénes son los anticristos bíblicamente hablando, dejando atrás los mitos modernos de nuestro tiempo? Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos empezaron en la iglesia. Eran personas bautizadas, que parecían cristianos regenerados. Pero pasando el tiempo, fue claro que realmente no eran convertidos a la verdad. Y por esto tenían que salir. Hermano, hermana, si usted estudia la historia de los mormones, por ejemplo, van a ver claramente que Joseph Smith empezó con los metodistas. Venía de una familia que parecía cristiana, una denominación actual de la fe. Pero no era hombre de la verdad, sino un engañador. Y por esto pudiéramos decir que Joseph Smith era un anticristo, hablando bíblicamente. El fundador de los testigos falsos de Jehová, Charles Taze Russell, empezó con los adventistas. Cuando había muchos cristianos verdaderos entre los adventistas. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Tenía que salir de la fe verdadera porque no pudiera soportar escuchar la verdad. La última vez cuando yo prediqué en la iglesia de José López, había un hombre joven entre los hombres que oren antes en el liderazgo, y ese hombre estaba muy molesto porque su amigo ha salido de la iglesia de ellos, y él estaba tratando de animarle de regresar, pero yo conozco a su amigo. Lo hablé con él de algunos meses atrás, y él está contaminado con las doctrinas de los testigos de Jehová. Y tal hombre tenía que salir porque no pudo soportar escuchar la verdad. Eso es el sentido de la palabra anticristos que Juan está enseñando, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan estaba consolando a sus oyentes. Cuando vieron a otros saliendo, cayendo en las trampas de los anticristos, no tenían que tener temor por esto. Porque el cristiano realmente transformado, nacido de nuevo, tiene una unción especial. Mírenlo en el verso, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Dice que conocemos todas las cosas. ¿Qué significa esto? No es que somos omniscientes, sino que tenemos viviendo dentro de nosotros uno que sí es omnisciente. El Santo Espíritu de Dios está morando dentro de nosotros. Y Él nos ayuda a saber si las doctrinas que escuchamos son correctas o no. A veces, hermano, cuando tú escuchas algo, una enseñanza, y dices, amén, amén, es porque el Espíritu Santo dentro de ti está diciendo, esto es cierto. Y tú lo sientes en tu corazón. Vamos a 2 Corintios 1:21. De 2 Corintios dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Y nosotros, como cristianos, somos también, en un sentido, ungidos. Versículo 21 en nuestro texto. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira proceda de la verdad. Hermano, la verdad es consistente. La verdad no tiene que cambiar. Estudiando las doctrinas de las sectas, que en un sentido bíblico pudiéramos decir que son anticristos, pero estudiando sus doctrinas, se ven que se cambian mucho. Los mormones antes permitían la poligamia. Eso es más de una esposa. Algunos todavía lo practican. Pero ahora están diciendo que no. No es correcto. Antes los mormones no permitían a los afroamericanos de piel muy moreno participar en el sacerdocio de ellos. Recibieron mucha presión por racismo. Y hicieron cambios frecuentes, supuestamente por nueva luz. Pero nuestra luz, hermano, no es nueva, es siempre la misma eternamente. Los testigos de Jehová antes prohibían las vacunas. Dijeron como que era una forma de pecado, pero ya son permisibles. Cambios, ajustes, correcciones constantes. Estos son síntomas de los anticristos. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niegue al Padre y al Hijo. Todas las sectas falsas, todos los anticristos, niegan algún aspecto de la naturaleza de Cristo Jesús. Algunos dicen que no pudo ser realmente hombre. Esto estaba pasando en el tiempo de Primera de San Juan. Otros niegan que puede ser Dios. Esto está pasando en los Testigos de Jehová, los mormones. Las dos sectas modernas dicen que Cristo es un ángel nomás. Estos son anticristos, estos son mentirosos. Y hermanos, a veces son personas muy, muy amables, atractivas, bien vestidos, con sonrisas. Son corteses, pero son mentirosos y son anticristos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11 y 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces Pablo siempre tenía que dedicar tiempo a eso, desafortunadamente. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y nos maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Continuando en el texto, versículo 23. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Los que atacan la verdad sobre la naturaleza de Cristo niegan que es 100% hombre y 100% Dios. Realmente tampoco tienen el Padre. Son anticristos. Hay otro movimiento muy popular en nuestros tiempos, tal vez lo ha visto en la televisión, y se llama Cristianos Unidos con Judíos. Está bien ayudar a Israel en la defensa en contra de los extremistas de musulmanes, pero los judíos no son nuestros hermanos en la fe mientras niegan al Hijo. Ni tampoco están bien con el Padre mientras niegan al Hijo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando hay nuevos vientos de doctrinas, hermanos, no tienes que participar en ellas. Nuestras doctrinas verdaderas no cambian, son siempre las mismas. Entre semana yo trabajo en computación y tengo que comprar muchos libros de computadoras. Y a cada rato lo tengo que tirar a la basura porque ya no vale. Ni se pueden donar a la biblioteca porque tampoco ellos quieren los libros. Pero mis mejores libros de teología se escribieron hace 300 años. No ha cambiado nada porque la verdad es constante. Pero las sectas, los engañadores, siempre están cambiando. Siempre están anunciando nueva luz por medio de sus profetas falsamente llamadas. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, eso es lo que tiene el diablo furioso, que Cristo está salvando personas con una vida eterna. Un don no merecido, un regalo dado por la gracia de Dios. Comprado por la sangre de Cristo. Y hermano, amigo, eso no es algo que tú puedes tal vez recibir en el futuro si te portes muy bien. Al contrario, eso es algo que tú puedes tener ya. Todos conocen la palabra famosa de Juan 3:16. Analizándolo en este contexto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna por creer en Cristo Jesús. Y como dije, no es algo que vas a recibir más adelante, es algo que tenemos ya. En el Evangelio de Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que va a tener más adelante. Tiene ya. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es algo muy glorioso, muy valioso, y por tanto es algo que los anticristos siempre quieren atacar, versículo 26 en nuestro texto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. La vida eterna es algo tan precioso, tan valioso, que el enemigo quiere levantar contrahechos, engaños. No se hace falsos billetes de $10. El contrahecho es de algo valioso, un diamante, un 50 o un 100. Y el diablo está furioso de que tantas personas estamos escapando del poder, del pecado, del castigo del pecado, y que estamos propagando la luz en medio de un mundo oscuro que él quiere levantar contra hechos falsos. En ese mundo el diablo tenía un gran dominio, pero su imperio está derrumbando. Vamos a Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. No dice el que tiene un imperio, pero tenía. Pero ya no tiene más, ya está acabando. Pero en la historia de la iglesia, la batalla sigue. La guerra es feroz. Y con toda su fuerza el diablo está levantando engañadores. Lo muy triste, hermanos, es que no tenemos entre nosotros muchos guerreros preparados para pelear con eficacia. Pero Cristo está levantando guerreros y guerreras. Y la hermana Arminda es una de ellas, entre otros hermanos aquí. Porque tiene los testigos de Jehová llegando a su casa. Tiene el valor de enfrentarlos. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dios no te dio un tal unción solamente para quitarla de nuevo. No, esa unción del Espíritu Santo vino para quedarse contigo. Vamos a Juan 10:27. En Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas. Ahora está hablando de estas personas que realmente son ungidas por el Espíritu Santo. Son personas regeneradas, nuevos en Cristo Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan. Yo les doy vida eterna. No está comprando, están recibiendo un regalo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la promesa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La seguridad está en esto, de que Cristo y el Padre, los dos, son Dios. Por eso las sectas quieren atacar esa doctrina y quitar la seguridad de la salvación. Es una obra del diablo. Es una manifestación de anticristos. Bueno, leyendo 27 de nuevo, hay algo curioso ahí. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que ya no necesito escuchar las predicaciones de la palabra? No puede ser. Porque Juan mismo está predicando, enseñando, y Cristo nos dio maestros y pastores en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 dice, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Es un ejemplo en que, hermano, tiene que analizar el texto en su contexto. Cualquier texto sacado de su contexto puede convertirse en un pretexto. Bueno, gracias a los anticristos de Nueva York, tenemos un ejemplo de lo que esto quiere decir. En el tiempo de Juan, habían falsos maestros que dijeron, tú no puedes estudiar la Biblia por ti mismo. No, eso no. Tú tienes que tener una guía especial. Uno de nuestros maestros. De otra manera, caerás en el error. Y los testigos falsos de Jehová enseñan el mismo en nuestro tiempo. Tú no puedes estudiar la Biblia solita. Tú tienes que tener la atalaya. Unos libros de ellos. Si estudias la Biblia solito, caerás en el error. Tú tienes que tener ese canal divino de la atalaya de Nueva York. Y ellos sí te van a enseñar. Pero la verdad es otra. No olvide, hermanos, acabamos de aprender. Tú tienes la unción del Espíritu Santo. Claro que puedes estudiar la Biblia solito porque tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y te guiará en toda la verdad. Vamos a Hechos 17. Hechos 17 es un texto sumamente importante. En Hechos 17:10. Miramos a dos versos pensando por qué eran más nobles. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. ¿Por qué son más nobles? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea son más nobles. ¿Pero por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían a San Pablo como maestro, pero dijeron, pues suena bien, pero vamos a chequear. Entonces eso es muy bien, muy bueno, esto es saludable. La hermana Fernanda ya se regresó con su esposo a Oscar a Argentina. Ya no tiene el pastor ni los ancianos a su lado, pero sí tienen el Espíritu Santo ahí con ellos. Y pueden pedir su ayuda para encontrar otra iglesia sana. Primero de Tesalonicenses 5:21. Primero de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Con la unción del Espíritu Santo, comparando escritura con escritura, orando, Dios, aclárame esto, no entiendo. Cada criatura nueva en Cristo Jesús puede hacer esto. Última parte, versículo 28 y 29 de nuestro texto. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, no es normal hacer justicia si somos hombres y mujeres caídos en Adán. Fingir la justicia es muy común. Muchos están fingiendo justicia. Pero para realmente hacer justicia tenemos que estar nacidos de nuevo, permaneciendo en Cristo Jesús. Vamos a Juan 3 para cerrar. Cerrando en Juan capítulo 3. En 3:1 de San Juan, El mismo autor de nuestro libro dijo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese hombre tenía mucha religión, tenía conocimiento de la Biblia. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una evidencia de que la primera vez que se escuche eso de nacer de nuevo suena absurda. ¿Cómo es esto, nacer de nuevo? Pero Cristo repitió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amigo, señora, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú? ¿Estás seguro? ¿Tienes tú esa unción del Espíritu Santo morando en tu ser? Si no es así, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por estas exhortaciones del libro de San Juan, Señor. Y si hay personas aquí que no tienen esa seguridad, que son tus ovejas, ayúdeles, Señor, a tener ese arrepentimiento verdadero, Señor. Y depositar toda su confianza en lo que tú hiciste, Señor, en la cruz para ellos. Y que no se confíen en su propia justicia. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.